¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo aquí encantado de la vida, calorcito. ¡Qué bien estamos, wow, señor! Sabéis que hoy estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo.
¿Dónde los marqueses?
Sí, sí, me da susto. En fin. Bueno, quería deciros que nos podéis encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com. Y arroba Mentes FM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Wow. Y además de todo eso tenemos un número de WhatsApp también, 601-604-470. Voy a repetirlo, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Noche de luna llena, tijeras abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo, si no es por superstición, puede ser por precaución, pero tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera.
Hoy sí que se ha superado mi querido Ángel Moreno, que nos ha traído este temazo y qué bueno.
Estoy haciéndolo de pie por primera vez desde que hago la sección de música programa. Porque es para un pequeño homenaje a la canción española y qué mejor que con Don Manuel,
por
Don
favor,
Manuel
por favor.
Tena, amigo tuyo y amigo mío,
sí,
una persona extraordinaria que se nos fue demasiado pronto,
sí,
pero una de las mejores personas que he conocido. Después de ti, vamos a
ver.
Tocar madera.
Manolo Tena, que tiene, pues eso, un recorrido musical.
Bueno, llevaba la música y la composición, las letras, en las venas, porque era un compositor que hizo canciones para Miguel Ríos, Ana Belén, Azúcar Moreno, Luz Casal, Rosario Flores o Ricky Martin.
Wow.
O sea, ecléptico total, o sea, y un maestro en todo lo que hacía.
Todo.
Estamos escuchando Tocar Madera, uno de sus grandes éxitos, aunque tiene tres canciones emblemáticas, como son Frío, y Sangre Española y esta que estamos escuchando.
Claro, luego escucharemos las otras.
Mejor deshaces tu equipaje. Tocar madera.
¿Qué temazo, José Luis? ¿Te gusta?
Me encanta y además es un artista como la copa de un pino. Fue
impresionante, impresionante.
Fue como la copa de un pino.
Sí, señor.
Y a mí me gusta mucho, mucho su letra, su música, porque le ponía mucho corazón.
Sí, señor. Y me gustaba.
Se nota.
Tocaba el bajo muy bien, muy bien.
No te cases, no te embarques. Si alguien te mira mal, si alguien tira la sal.
Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Araujo, que nos trae su sección y tal, y luego nos va a contar cosas, ¿no? ¿Qué tal, Gabriel?
Sí,
¿todo bien?
Muy encantado con este tema también. Yo también he conocido a Manolo y tuve el gusto de trabajar con él, además,
en sus mejores épocas y en sus peores también. O sea que sí, puedo contar las luces y las sombras de este genial artista. Y hay que ver cómo suena este disco, ¿eh?
Madre
brutal.
Madre.
Producción en Miami, por cierto.
Sí, sí.
Año 93, creo que.
No me falla la memoria del 92, esta canción.
Ah, claro. Uno de los que toca madera de vez en cuando, pero casi no lo necesita porque él tiene la suerte siempre de cara, es el doctor Manuel de la Peña, que está con nosotros. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo estamos?
Yo bien, vamos, dentro de lo, digamos, razonable, razonablemente bien.
Yo te veo pletórico.
Sí, ¿no?
Un aspecto envidiable. Ah, salud. Te veo que vas a llegar a los 120, Mariano.
Sí, ¿verdad?
Y bien, además.
Estoy en ello.
Wow. Yo estoy seguro que sí, ya lo verás.
Estoy hablando con una amiga tuya el otro día, Lola.
Ah, Lola Merino, sí, grandiosa.
Y me decía, dice, ¿qué estás por lo de los 120? Digo, estamos en ello, vamos a ver.
Sí, Lola seguro que llega y tú también.
Por supuesto.
Ya lo verás.
Y nada, pues hoy tenemos un programa muy completito, que tenemos un mogollón de cosas y tal, así que lo que vamos a hacer es ir empezando con la escaleta que tenemos aquí marcada. Hoy empezamos con la sección que además tiene incluso hasta sintonía y todo, que es la sección de Gabriel Araújo. Ahí está.
¡Dale, Mauro Díaz, dale!
Qué bien traída la sintonía, ¿eh?
Sí, yo al contrario de la Pantera sí. Rosa, yo voy a los 120, pero de peso.
¿Qué se me ha ocurrido? Es impresionante.
Pero vamos, sí.
De peso. Ay, Dios mío, y qué rabo tiene esa pantera enorme, ¿eh? Oh, larguísimo.
Rosa, grande, ¿eh?
Sí,
grande.
Sí.
El rabo de
largo,
la pantera.
Largo, más largo, que grande, largo. Largo.
Es que ya me pierdo con eso.
Bueno, hoy en la sección de Gabriel Araújo tenemos un incidente que ocurrió hace muy pocos días.
10 días.
Aproximadamente. Y bueno, y sin aproximar, en el que hubo un bloqueo general en el tema Windows porque se quedaron las pantallas en azul. Ese tan temido color que le tienen los informáticos al color azul, y cuando se queda azul hay problemas chungos, ¿no?
Exactamente, la famosa pantalla BSOD, sí. Que no tiene nada que ver.
¿BSOD?
Bueno, sí, Blue Screen of Dead, o sea, la pantalla azul de la muerte. Cuando sale
ya... yo pensé que era BS, vaya, se ha jodido.
BSOD. Exactamente, sí. Ese sí es otra sigla. Y realmente, bueno, fueron 8,5 millones de ordenadores afectados en todo el mundo por culpa precisamente de una actualización fallida de la empresa CrowdStrike, que provee de servicios de ciberseguridad a Microsoft.
Sí.
Entonces ya hemos visto que problemas en los autobuses, en los trenes, en los aviones. Y pasados los 10 días, estimados amigos, ya podemos contar qué es lo que ha sucedido.
O sea, tenemos la información real de por qué ocurre este hecho, que es muy frecuente. Quiero decir, más de lo que la gente se piensa.
Efectivamente. Y siempre que lo que pasa, que se le echa la culpa, pues que han sido los rusos, que han sido los iraníes, que ha sido esto, un ciberataque, ha sido el hacker, ha sido este grupo de ransomware, siempre se intenta echar la culpa al otro.
Sí.
Como decíamos
yo,
nosotros.
Mira, te digo una cosa. Hay una cosa que a mí me llama la atención, porque yo lo que hago es considerar que hay momentos en la vida en que uno echa determinadas culpas a determinados grupos. Quiero decir, ahora ya ha estado muy sofisticado todo y demás, pero yo me acuerdo en mi barrio que se tropeaba el portero automático, por ejemplo, y decía, ha sido lo de las cuatro viviendas. Cuatro viviendas en una zona que había, que eran unos chavales que pues, se dedicaban a ser chavales, a hacer cosas. Y entonces cuando se dice, uy, le han pinchado una rueda a un coche, ha sido lo de las cuatro viviendas. Siempre eran los mismos. ¿A esto del Microsoft le pasa igual o no?
También, es como que yo no he sido, ha sido este otro. Siempre
se van echando la culpa
en un primer momento,
claro.
Pero realmente, amigos, yo tengo la versión oficial, digo que realmente...
¿Hay un seguro que cubre eso, Gabriel?
Seguro.
Seguro que hay seguro, ¿no? Genial, no, yo te digo porque, bueno, es interesante, ¿no?
Bueno, realmente hay que pensar en las víctimas, por ejemplo, las personas que se han quedado sin vuelos, esas personas no les cobre el seguro ni tampoco las compañías se han hecho cargo de esa suspensión de esos vuelos, de esos hoteles malogrados, lamentablemente.
Sinvergüenza.
Han tenido que cargar con ese perjuicio, ¿no?
Sinvergüenza, digo yo.
No sí, sé, sí, sí, tal cual, tal cual.
Pero ¿cómo es posible que una compañía de esa envergadura se olvide de actualizar?
No, es que no, se ha olvidado.
Es que no se fue eso, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es lo que nos han vendido.
Ah, creo. Vale. Entonces, ¿qué ha sido?
Bueno, a ver, de verdad.
La verdad la sabemos.
La verdad la sabe él. Y aquí yo no quiero mirar a nadie, pero la persona responsable de esto está sentada ante esta mesa.
Pero él no lo sabía, ¿verdad? Él no lo sabía.
Esta es la verdad.
José Luis, ya te he dicho que hay que tener cuidado con esas cosas.
A ver, vamos a hacer una concatenación de hechos para saber cómo empieza todo esto. Exactamente el día anterior, creo que fue cuando...
Bueno, yo tengo un... Además, esto es cierto, lo puedo acreditar aquí. Tengo un email de la empresa CrowdStrike que yo le proveo, digamos, asesoramiento externo, digamos, ¿no?
Bien.
Soy consultor externo para diversas empresas de ciberseguridad. Sí. Y tiene una oficina en Madrid muy chula, la verdad, que es muy, muy, muy bonita. Y, bueno, yo lo he mencionado fuera de micrófonos en programas anteriores aquí y... Una persona aquí de este grupo me ha dicho, oye, un día quiero ir a la oficina y tal, a ver qué tal. Porque
sí, porque tú hablaste de determinado sofá que tienes y tal. Y entonces,
muchas pantallas y una cosa así muy, muy, muy hollywoodense, ¿no?
Incluso pantallas con fotos de Cuenca, varias cosas.
Exactamente, muchísimas.
Vale. Entonces, alguien de aquí dice, oye, me interesaría ver eso.
Claro, este es el tema, ¿no? Porque...
Pero era por la noche, era por la noche.
Ahí están, amigos, por el tema de la diferencia horaria, cuando hay aquí de noche, en Nueva York está bulliendo la actividad, sí, así que estamos las 24 horas, 24-7.
Efectivamente.
24-7.
Es lo mismo que cuando vas a comer a Portugal, que llegas allí a tiempo porque es una hora.
Efectivamente.
Ah, está muy bien el tema, entonces podemos pasar ya a la escalera.
No, espera un momento, Ángel, no te metas en la sección de Gabriel Araujo.
Aquí hay alguien que quiere distraer, ¿has visto?
Algo así.
Alguien quiere distraer.
Bueno, vamos a relatar cómo fueron los hechos realmente. O sea, tú dices que hay una persona que a tu comentario de hay unas oficinas muy chulas que con las que yo estoy trabajando para esta determinada empresa donde haces, digamos, de asesor externo y tal. Y alguien de aquí, de este grupo...
Le he hecho ilusión de yo, y invítame, mentira, exacto, que estamos aquí en el programa todas las noches.
O sea,
y
no doctor, la curiosidad tiene cara de hereje. O sea, quiero decir, hay alguien que tiene curiosidad por ver esas oficinas. Alguien de los que está aquí ahora.
Y además, claro, hay que hacer una acreditación ad hoc. O sea, hay una acreditación con banda magnética, hay que pasar una serie de seguridad y esto.
O sea, no vale para cualquiera. Eso es nominativa y singular, exacto, y para esa persona nada más.
Y la ha hecho ilusión.
Bien.
La ha hecho ilusión.
Personal intransferible, ¿no?
Exacto.
Se hace esa, digamos, esa licitación. Está todo el ok, le dan su tarjeta y esa persona te acompaña a ti a ver las oficinas.
Efectivamente, me acompaña esta persona que está aquí sentada con nosotros.
No descartemos. Vamos a ir a... Vamos a ver.
Bueno, pues en la noche de Marras, que fue el viernes de hace 10 días exactamente...
Sí.
Pues esta persona, la verdad es que bueno, hemos tomado unas cañas antes, hemos entrado a la hora. Sí,
se calentó un poco el pico, quizá.
Es muy probable. A ver, es una cuestión de descargo que en los tribunales el tema de alcoholismo y demás, o estar loco, son dos motivos de que son atenuantes. ¿No? Atenuantes.
Tampoco hace falta
digo,
eso,
por lo que pueda pasar, pero bueno. Vale. No sé si por loco o por ir bebido, pues esta persona entró en esas condiciones.
Sí.
Pues muy de, ay, mira que las pantallas, wow, las luces, pues claro, hay monitorización a tiempo real, muchas lucecillas y tal. La verdad que es
él pensaba un poco que entraban en Anzuaya, digamos, un poco.
Es muy atractivo, eso para una mente incluso infantil, para un niño, fliparía.
Sí. Es como una discoteca.
Tampoco hace falta que insista, pero
Ángel, deja hablar a Araujo, por favor.
Y bueno, pues ahí cuál es el problema que tenemos, amigos, que tenemos preparada una actualización para CrowdStrike de un archivo únicamente de 40 kilobytes, que fue el motivo por el que se desencadenó todo esto, pero no estaba preparado. ¿Por qué? Porque tenemos que realmente ese archivo, realmente comprobar que no provoca ningún incidente, no desencadena ningún agente malicioso, así que hay que probarlo muy bien. en un entorno que ya nosotros llamamos de sandbox, es un entorno protegido. Y tenemos un botón rojo que ahí pone un cartel muy claro y muy explícito, un poco como el que pone aquí Onda Madrid, este cartel así de grande que dice no tocar. Porque ese botón es el que envía el archivo a las oficinas centrales de Microsoft.
Y eso para un niño, por ejemplo, pues es algo que, bueno, cuando un niño ve un botón rojo, dice ahí va, y pone no tocar además.
Muy atractivo.
Claro, es atractivo para un niño. Para un niño y para alguien que vaya un poco ebrio.
No sé si ebrio o demente, pero el caso es que si un botón pone no tocar y no está en rojo, no está en verde, porque un botón verde pone no tocar, pero el verde es como un semáforo, avanza, toca o avanza, ¿no? Pero este ponía rojo.
No tocar.
Rojo, no tocar.
No, Emilio, no tocar.
Exactamente.
Ahora es muy fácil hablar de Emilio.
Ya, pero esto es lo que ha pasado, amigos.
El caso es que tú vas con una persona que, digamos, está aquí ahora mismo, sentada con nosotros. Uh-huh. Tenemos aquí la presencia de esa persona en cuerpo presente, digamos.
¿Quién será?
Y esa persona te acompaña a las oficinas y tú le muestras todo y esa persona ve ese botón rojo que pone claramente no tocar.
Es que no estaba listo el software, no estaba listo, amigos. Faltaba todavía hacer esas pruebas, ver, comprobar en la red, no estaba listo.
Es como cuando te invitan a salir y tal, y estás saliendo de la ducha, te pones cualquier cosa y dices, no he combinado los zapatos con la cama. Yo qué sé, es que eso es una desgracia.
Podríamos preguntar, teniendo aquí al doctor, ¿cómo se llama esas personas que ven?
Sí, que no pueden,
atractivo, no pueden reprimirlo. Pues toco. Sí.
¿Hay algún nombre que describa
¿cómo
eso?
¿Cómo es eso, doctor? Que no una persona que, como está diciendo, ese botón rojo, no tocar. Y entonces le da
es que lo ve y dice, es que tengo que tocar.
Personas compulsivas.
Compulsivas.
No son capaces de gestionar su propia impulso. Su propia ira. Es que,
vamos, lo estoy viendo, doctor.
Qué difícil es saber gestionar la calma y ser prudente. Es lo más difícil, ser prudente.
Y veo que difícil también después la confesión del momento, ¿no? Parece que eso también está costando.
Lo que pasa es que si es la persona de las que está aquí el que sospecho que es, oye, te digo una cosa, siento especial admiración hacia esa persona. Si creo que es la que...
Si todos le admiramos, doctor.
De los que estamos aquí, ya creo que es...
Usted, ¿por qué no ha tenido un vuelo, doctor? Que no se ha suspendido ese día. Pero
se ha quedado tirado.
¿Qué pueden pensar de él las personas?
De todos modos, yo no sé mucho de seguridad. Lo que sí te digo es una cosa. En los hospitales estamos preocupados, por no decir una palabra más fuerte, por la ciberseguridad, porque tú robar los datos clínicos de una persona que son sagrados, o sea, el tesoro nuestro es la confidencialidad, los datos.
Ya ha ocurrido,
muchísimas veces. Entonces, yo a mí me preocupa sobre todo ese robo de datos, pero te vuelvo a repetir que me cuesta entender cómo una empresa, una multinacional de ese calibre de Bill Gates puede pasar todas estas cosas. No me preguntes, no tengo ni
Estamos
idea.
Estamos hablando ahora de una asesoría externa que es la que lleva...
Sí, pero ya hablando de robos, también tengo que decir que esa noche, sospechosamente, también han desaparecido dos bolis que teníamos ahí también.
¿En serio?
Dos bolis preferidos también desaparecidos.
Bolígrafos preferidos. No serían dorados.
Todo el mundo tiene un boli preferido. Yo tenía el mío firmado por Bill Gates.
No sería dorado, no sería dorado el boli.
Sería un boli
wow.
Firmado por Bill Gates. Con eso te digo todo.
Bueno, pues vamos a explicar qué es lo que ocurrió. Esa persona que te acompañaba, por lo visto, por esa, digamos, necesidad que explica el doctor.
Compulsiva.
Claro. No puede evitarlo y... Presiona el botón
que ha desencadenado pues este el mayor incidente cibernético de la historia, ya está catalogado como el mayor desastre de la historia, que aquí hay una persona aquí que tiene un récord absoluto en la historia de la humanidad como haber perpetrado el más grande fallo informático de la historia de la humanidad.
O sea, esta persona entra allí y coge el botón y presiona y se monta la mundial.
8,5 millones de ordenadores dejan de funcionar.
Gente que empieza a llegar tarde para compromisos, citas de trabajo, reuniones. Gente que ha... Matrimonios que se han deshecho porque se ha descubierto una infidelidad por culpa de que no se ha podido volar, etcétera, etcétera. En fin, bueno, una serie de cosas. Y ¿nos puedes decir quién fue la persona en concreto que está aquí con nosotros ahora y que apretó ese botón?
gustaría que fuera la propia persona quien diera ese paso adelante y sea valiente en este momento y confiese esta cuestión.
Que sea compulsivo. Hay que tener en cuenta también que hay mucha gente en contra. O sea, quiero decir, hay gente que en ese momento lo hubiera cogido y lo hubiera zarandeado perfectamente, vamos.
En el aeropuerto, vamos.
Sí, sí.
Madre mía.
Bueno, aquí como todo el mundo está callado, he hablado con mi abogado y tengo que contar cómo fueron los hechos. ¿Eh?
O sea, que fuiste tú,
¿no?
Sí.
Vale,
sí. Wow. Pero voy a contar la historia tal y como me la ha contado, que lo diga mi abogado.
Ah, o sea, no fue como sucedió, sino como te ha dicho tu abogado que...
Sí, una mañana de un día de la semana de hace más de 10 días, recibo una llamada. Y entonces me voy a tomar, el señor Gabriel me invita a tomar croquetas una tarde. Y ya le había hablado de mi interés por conocer esas oficinas en las que estuve. Yo fui a esas oficinas.
Claro.
Pero de lo narrado por el señor Gabriel... Tengo que decir que las croquetas estaban muy ricas.
Si vas a decirle Gabriel, dile Gravier. ¿Cómo hay que decirlo?
Gravier.
Si no, dile Gabriel.
Pero Ángel, ¿a qué te refiere croquetamente? ¿A qué te refieres?
Me refiero a que en lo que has narrado no todo es cierto.
A ver.
¿Había un botón rojo? Sí.
¿Ponía a no tocar?
En inglés.
Ya.
Es cierto, está en inglés.
Pone don't
touch.
Touch.
Don't
touch.
¿Y yo qué voy a saber? Ya sabes, Mariano, que yo veo una luz roja y me pierdo.
Ya lo sé. Entonces dije, bombilla en roja siempre te ha perdido.
Exactamente.
Quería entonces don't touch, que era para llamar a Don, a Don Touch, que sería alguien para llamar a alguien, al técnico Don Touch, llamaría a Don.
La realidad es que tenía ganas de ir al servicio, me dio un apretón y dije, voy a ver si, como el señor Gabriel me había dejado solo en ese momento, a ver si aprieto este botón rojo y me viene alguien a acompañar. Y lo apreté.
O sea que fuiste, digamos, tan sumamente irresponsable de tocar un botón que además pone en inglés no tocar, aunque tú no sepas lo que ponía, botón rojo y tal, y tú aprietas ahí como que, bueno...
Claro. Y es que lo malo es que la historia es real.
No, eso es lo malo, claro.
Que se lo digan, que me están...
Pero, ¿sabes cuál es el problema?
Que me tengo que cambiar de casa.
Estoy recibiendo un montón de mensajes ahora mismo de gente, digamos, de los efectos colaterales que ha habido por culpa de tu irresponsabilidad.
De afectados,
¿vale?
Que te ha quedado sin vacaciones, un viernes.
Se han descubierto infidelidades por culpa tuya.
Claro, a ver.
O sea, porque los vuelos no han concretado las horas y, claro no cuadraban las cosas.
Menos mal que está aquí el doctor Manuel de la Peña y ya sé que estoy controlado porque emocionalmente ahora me encuentro ya alterado, como no puede ser de otra forma.
Lógico.
Así yo a los 120 años ya con días como ese no sé si llegaré, pero no por mi salud, sino porque me mate alguien.
Claro, no. Llegas igual.
Es factible que alguien...
Pero yo no quería, ¿eh? Sí, o sea, las instalaciones muy bonitas, ¿eh? Muy bonitas. Claro. Y como me dijo, unos sofás comodísimos.
Pantalla y eso, vamos.
Gabriel, ¿es posible que tocando un solo botón, se monte el pollo que se ha montado?
Es posible por lo que acabo de decir, que todavía no estaba preparada esa actualización, amigo. Es que es importante hacer todas esas pruebas antes de enviarlo, eso, ¿no? Es como cuando envías un email y siempre te olvidas de poner el adjunto, por ejemplo, ¿no? Sí. Siempre. Hay una, ya te pone y te dice Gmail que es muy listo y te dice, oye, he puesto ahí que te voy adjuntando un documento. No adjuntas el documento.
Pero a mí eso es
igual.
A mí eso el señor Gabriel no me lo dijo, ¿eh? O sea, todo que está contando ahora...
No, esto no tiene nada que ver, Ángel. No estamos hablando
pero
de
eso. Pero falta por aclarar el episodio de los bolis firmados por Bill Gates.
Que han desaparecido.
Eso...
Y entre ellos estaba el favorito de Gabriel.
Yo eso no sé nada.
Yo quiero hacerte una pregunta, Gabriel. ¿Lo dejaste solo así como así? ¿No le advertiste de nada?
Yo la verdad es que no estaba pendiente porque estamos en el momento de la hecatombe esa, pues intentando eso, las pantallas azules por todos lados. Después del hecho, yo ya no veía más nada que las pantallas intentando solucionar esta debacle, ¿no?
Puedo también añadir...
No sé si
en
la confusión ahí han desaparecido los
bolis. Sí, puedo añadir otro dato.
Llamando a Gabriel. Oye, ¿qué ha pasado?
Puedo añadir otro dato en mi defensa. Yo en ese momento estaba viendo un cuadro enfrente mío con una foto de Cuenca preciosa. Sí. Entre la foto de Cuenca y un botón rojo, se me cruzaron los cables y dije, pues, Miranda Cuenca, ¡foma!
Y aplicaba el botón. Ya explica el doctor que esto es una
compulsivo,
cosa compulsiva, sí, claro, sí. Evidentemente.
Pido perdón a todos los que no viajaron. Ya. También a mi hermana que se quedó en tierra y me ha dejado de hablar, joder.
Sí, es que es normal.
Es que mi hermana no me habla.
Bueno, Ángel, tranquilo, que es lógico, tío. Ni tu hermana ni mucha gente seguramente que nos está escuchando ya, ahora.
A mí me preocupa mi hermana, que es la que tengo más a mano.
Ya, pero bueno.
Menos que te van a hablar ahora. Ya, pues.
Sí, sí, sí. Así que, amigos, no llevéis a los niños al trabajo. No llevéis a los niños al trabajo.
Tú sabes que el servidor de la radio te odia también, ¿no?
También.
Sí, tenemos un servidor en la radio que tiene todos los...
El director general de Telemadrid es también, el día no viajó, ¿no?
También, no viajó.
Ah, menos mal.
No pudo viajar.
Exactamente. No pudo
viajar. Desayuné con él, por cierto.
Sí, vaya,
desayuné
pues...
Desayuné con él ayer.
A ver,
le ha tenido que tratar el doctor.
Haberle dado recuerdos míos, Manuel.
Es que precisamente lo tuvo que tratar por ese.
He desayunado, casualmente desayunado con José Antonio, nuestro querido José Antonio.
Sí, madre mía, sí. Bueno. ¿Podemos cambiar el tema ya?
No, simplemente, como conclusión de todo esto, el protocolo ahora va a establecer que vamos a cambiar los colores. Vamos a poner el botón azul, que es el que nos mete mucho miedo, la pantalla azul, y la pantalla que salga en roja. A ver si podemos, de esa manera, prevenir un próximo incidente.
Lo tenías que haber previsto antes de invitarme a comer croquetas y al edificio.
De todas formas, Ángel, tú que eres muy de meter el dedo en sitios que no...
¿Dónde no te llaman?
También tengo que decir que en mi historia he metido el dedo en mejores sitios que el día ese del botón mejor.
Por supuesto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como este programa, digamos que no adolece en absoluto de transparencia, porque la transparencia es algo que nosotros tenemos, llevamos a gala desde el principio, y queremos decir que todo el problema surge porque Ángel Moreno tiene un fallo.
Bueno.
Que es un fallo humano. Es un
fallo
humano.
Lo tiene cualquiera,
un fallo humano, exactamente. Bueno. Que vamos a perdonarle, por supuesto. No sé si la gente que perdió los vuelos te lo van a poder perdonar, pero nosotros sí. Nosotros te vamos a perdonar esto. Uh-huh. Y lo que sí te vamos a pedir es que no metas el dedo.
Pero no asustes, porque mañana tengo una visita programada a Netflix. Y a ver si se van a asustar y todo.
Pues a ver si te vas a cargar la plataforma y joder el verano a un montón de gente, macho. A ver qué pasa.
O va a ir todo Netflix con porno ahora mismo. Es el problema.
Eso también es posible.
Ten cuidado, a ver si.
Ten en cuenta que, como pase otra cosa, ya sabes quién va a ser el culpable.
Ya, sí, ahora voy a estar de todo.
Hombre,
a ver, vamos.
Te van a buscar.
En fin, menos mal que nosotros tenemos hoy una noticia maravillosa que nos va a dar precisamente el doctor Manuel de la Peña, porque llevamos tiempo esperando que ese libro con el que amenazó desde un principio de cómo llegar a los 120 años sin problemas y tal, y haciendo todo lo que dice ahí, digamos un vademécum de lo que tenemos que hacer todos para llegar a 120 años, ¿no, doctor?
Así es, querido Mariano, y te puedo decir una cosa, en 300 páginas, si te las lees y sobre todo las aplicas, sí, te aseguro que vas a llegar a los 120 años. Los que estáis aquí, Ángel lo sabe, y Gabriel también, todos lo sabéis, pero especialmente te digo, es una cuestión, me ha costado mucho escribirlo, pero sí, es un lenguaje muy coloquial, muy fácil. Y además ahí vienen costumbres, hábitos de los supercentenarios, pero sobre todo vienen tratamientos innovadores. ¿Qué tratamiento harías tú ahora para superar y alargar la vida? Porque la cuestión no es vivir más, se trata de alargar la vida libre de enfermedades. Eso es lo que vamos a conseguir.
Y con una calidad de vida, digamos, importante, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Lo que sí tenemos claro es que vamos a hablar ahora, en la segunda parte vamos a hablar de este tema, porque es importantísimo. Y que, pues eso sí, es lo mismo que ese libro que salió famoso en el que tú dejabas de fumar si leías el libro. Si tú hacías lo que el libro te iba diciendo, dejabas de fumar. Y el éxito era un 99,9% de éxito con la gente que lo leía. Bueno, pues esto va a ser lo mismo. Son 120 años que quieres vivir. Si tú esas 300 páginas que le ha costado un congo escribirla al doctor, te lo aplicas, pues vas a llegar. Así que
así va a ser,
digamos,
así va a ser.
No es fácil, porque fácil no es, pero no es fácil. Pero evidentemente es posible.
No es fácil, ni hay atajos.
Ni hay atajos, efectivamente. Pues nosotros, como no tenemos atajos tampoco, ahora tenemos que ir a las horarias, que las que llegan, y volvemos en un pispás, así que por favor ni os mováis, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes y escuchamos a Manolo Tena en directo. Ahí está, en las mentes.
Esto es un pedazo de directo de los muy buenos que siempre hacía Manuel Tena, Manolo Tena en las ventas de Madrid, donde estuve yo.
Soy el único actor, la sola romper el castillo de arena, la ceremonia.
En sonido en ese concierto y en el, también en el antiguo Palacio de los Deportes. Es un tema de alarma,
¿eh? Este tema de alarma del antiguo grupo de Manolo, y que el sonidista, precisamente el técnico de sonido, el ingeniero, era Gabriel Araujo. ¡Qué temazo, tío!
Frío. Impresionante.
Madre mía. Y cómo sonaba ese grupo, por Dios. En fin, oye, tenemos ahora... no tenemos frío.
No, evidentemente. No, frío.
Creo que se nos está yendo la pinza un poco con el tema este de las olas de calor y todo el rollo, ¿no? Porque yo, vamos, desde que soy niño recuerdo que en julio hacía mucho calor, siempre. ¿Vale? O sea, y no había olas. Nos decían, viene una ola de calor... de no sé dónde, producida por no sé qué leche, nada. Es que es julio y hacía calor, y punto, ya
wow.
está. Pero no, ahora la gente dice que hace... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, así que, doctor, ¿estás de acuerdo en que estamos un poquito fuera de onda con el tema de que las olas de calor, las olas de no sé qué, las danas y todas estas cosas?
Vamos a ver, es cierto que hay una ola de calor. Me preocupan dos cosas. La tendencia habitual es a no beber agua, y en las personas mayores no hay sed, con lo cual, si no hay sed, no bebes, hay deshidratación, y por tanto, es más fácil tener infecciones de orina, más septicemias, con lo cual, la ola de calor es más importante de lo que nos creemos para la salud, porque si nos deshidratamos, cualquier tipo de infección es una bomba de relojería.
Vale.
Entonces, me preocupa eso, y también me preocupa para los hipertensos otra cosa, ahí es, suele bajar la tensión un poco porque hay vasodilatación. Entonces, hay que manejar muy bien las dosis de los fármacos, ¿vale?
Perfecto.
Son las dos cosas que más me preocupan.
O sea, que eso siempre que hace calor, o sea, haya ola de calor o no haya ola de calor, siempre que hace calor. Julio y agosto sabemos que son meses de calor, evidentemente.
Una pregunta, ¿la cerveza vale para hidratarse?
No. Agua pura, pero además te voy a decir más. Tú piensas una cosa, el 80 y tantos % de nuestro organismo es agua. Es decir, deshidratarte es facilísimo. Hay que beber 2 litros de agua al día, y es difícil beber 2 litros. Muy difícil. Hay que beber 2 litros.
Yo cuando estoy en casa, por las tardes, don Manuel... Yo me bebo 2 litros de agua mínimo.
¿Sí?
Mínimo.
¿De verdad?
Pero todos los días.
¿De verdad?
Y voy al baño constantemente.
¿Y si no estás en casa, por qué no lo haces?
Porque me bebo vino.
No. Lo cambia el agua por vino.
No, es broma.
Como Jesucristo.
Es broma. Sí. No, para que es complicado cumplir con los 2 litros. Pero estando en casa, yo tengo... Y además, ahora tengo 2 botellitas de cristal con agua en la nevera, y voy rellenando y bebemos...
Esencial beber agua. Y si eres hipertenso y tomas un tipo de tratamiento que son los diuréticos antihipertensivos, que pierdes líquidos, como no repongas líquidos, puedes tener un problema de mareos, de síncopes. Cuidado con tanto la hipertensión como con el agua.
Voy a contar lo que ha pasado aquí con el camarero que venía y me ofrecía agua. Y dice, le pedí una botella de agua, porque ahora también la gente está con el tema de las marcas de las aguas. Entonces dice el camarero, dice... te traigo Lanjarón, que alarga la vida y ensancha el corazón. Digo, no, mejor Besoya.
No. pero es la noche del humor.
Gabriel está muy
inspirado. Pero de todas maneras, en Madrid no hace falta pedir marca de agua. El agua de Madrid es buenísima.
Señor, ¿verdad, doctor? Mira, agua de Madrid sería una buena marca. Agua de Madrid.
Agua de Madrid.
Qué bonito.
Bueno, ya te lo pone. Canal. Agua del canal.
Agua del canal, efectivamente. Bueno, desde hace ya unos días venimos tratando con el doctor de la Peña este maravilloso trabajo que él tiene de 300 páginas, que es ¿cómo se llama, doctor?
El libro se llama Guía para vivir sanos 120 años.
Wow. Yo creo que ya es bastante atractivo ya el encabezamiento de la historia, ¿no? Bueno, en ese libro podemos encontrar la guía realmente de las cosas que debemos hacer para llegar a esos 120 años en condiciones óptimas.
Exactamente. Vas a encontrar de una manera milimétrica y descriptiva absolutamente todo. Pero como, os voy a contar la verdad, como nadie me creía cuando empecé a escribir el libro, ¿sabes lo que hice? Me fui a ver a todos los que tienen 115, 117 Exacto. años, 112. Entonces el libro está basado en historias reales. Yo cojo a los supercentenarios, describo a través de entrevistas clínicas con ellos cuáles son sus costumbres, sus hábitos y sus tratamientos, y los llevo a la vida real, que es el libro.
O sea, que está, digamos, es empírico. Porque
100%.
100%, porque estamos comprobando que gente que ya vive 110, 111, 108, 100, le cuentan al doctor cuáles son sus motivaciones, cuál es su modo vivendi, cómo hacen para vivir, qué cosas hacen cada día. Entonces, y el doctor va anotando, coño, pues mira, esto me interesa. Esto me va interesando de aquí. A ver, esta Así parte es. Clínica de esta persona que tiene 111 años y que hace habitualmente tal cosa, Así esto es. Lo voy poniendo. Y entonces, todo eso
Viene
se conforma en una carta.
Así es.
En la que tú dices, voy a leer la carta para saber Así qué tengo
es.
Que hacer.
Así es, Mariano. Y además con una gran ventaja, que las familias y los nietos y los hijos me dejan revelar datos que son datos secretos. Con lo cual, esos datos tienen un valor inmenso. Sí. Y después tienen muchos denominadores en común entre ellos, pero tienen ganas de llegar a los 120. Ninguno ha tirado la toalla. Puedes hablar con uno de 112, 114 y les preguntas, ¿quieres llegar a los 120? Por supuesto, voy a llegar.
¿Podríamos decir cuál es... si existe el denominador común entre todas esas entrevistas que has tenido que hacer a la gente o que has hecho a la gente para propiciar sí. este estudio?
Siempre es la pregunta del millón de dólares. Hay muchos denominadores en común, pero hay uno que es esencial: paz interior,
sí.
mucha espiritualidad, mucha serenidad, manejan la calma, mentalmente son imbatibles, es decir, cuando tienen un problema. Me lo dicen así. Por ejemplo, Crescencia, que está en Ciudad Real, con 110 años, me dice, yo cuando tengo un día regular, lo saco a flote. Con 110 años que te digan sí, eso, sí. es impresionante. Entonces, mentalmente son fuertes, muy disciplinados, muy espirituales, hacen una dieta sanísima, sobre todo muy rica en cremas, en vegetales. Son personas, curiosamente, por ejemplo, observando, tiene 109 años, ¿sabes lo que hace todos los días? Ejercicio en la cama como si fuera una bicicleta. La bicicleta es que hace el movimiento con las piernas y se pasa todos los días un rato haciendo. Él no tiene bicicleta estática, él lo hace con sus propias piernas. Sí, sí. Todos les gusta caminar, a todos, caminan, tienen una buena dieta, saben gestionar el estrés. Hay algo muy increíble. María Brañas, de 117 años, tiene una actitud ante la vida y es: no quiero ni una persona tóxica a mi lado.
Importante, o sea, importante.
Dicho en Román Paladino, o sea, si viene un gilipollas, lo aparta.
100%.
Y dice, 100%. Este no me sirve, este no me aporta 100%. Nada. Y como tiene 117 años, cualquiera le dice algo en contra.
100%.
Está claro. 100%. Pues esta actitud me gusta, ¿ves?
Sí, porque es una actitud que te hace llegar. O sea, tú no puedes llegar a los 117 ni a los 120 años cargado con una mochila de gente tóxica, haciendo una alimentación inadecuada, sin hacer ejercicio físico, sin controlar tus riesgos, si eres hipertenso, si tienes el colesterol. Así no llega nadie.
Claro.
O sea,
claro.
No llega nadie. Y te digo una cosa, hace unos días se murió un amigo mío que el tío decía, no, si yo hago ejercicio físico, le digo, pero si el ejercicio físico es importante hacerlo, pero hay que saber si puedes hacer un esfuerzo o no lo puedes hacer. Si tienes tus coronarias preparadas para ese esfuerzo o no. Y él no las tenía preparadas y no era consciente de que no estaba preparado. Entonces, hay que saber... Mira, ¿sabes cuál es el primer problema por el que enfermamos? Falta de conocimiento. Entonces yo he hecho un esfuerzo muy grande con este libro para aportar sobre todo conocimiento y ventanas de oportunidad para poder curarte de lo que quieras.
O sea que lo primero que tenemos que saber es cómo curar lo que ya tenemos.
Así es.
O sea, quiero decir, yo ya vengo con una mochila, voy a ver si esta mochila me la quito de alguna
Exactamente.
Manera.
Exactamente, y te la tienes que quitar. Claro. Y te la puedes quitar porque es una mochila cargada de piedras y te la puedes quitar. Sí, sí. Sobre todo porque tú ves el ejemplo de todas esas personas, un montón de entrevistas clínicas y dices, oye, pero si este tío llega aquí, ¿por qué ha llegado? Por esto, por esto y por esto. Entonces, con un caso no, pero con toda la descripción de los casos, hombre, si tienes un poco de sentido de común y lo lees con interés, yo te digo que puedes llegar.
Una pregunta, doctor. El tema de la alimentación, que usted ha incidido en esta cuestión como una cuestión relevante, ¿no?
Sí,
algo
muy
importante. Y uno puede colegir o deducir que también es cierto que estas personas llegan a esas edades porque han tenido durante su vida adulta una alimentación a lo mejor más sana que la que estamos recibiendo ahora, que estamos con los temas de los aditivos, con todo el tema del clenbuterol, todas estas cosas que le ponen a la carne, al mercurio del pescado. O sea, hay mucha información con respecto a determinadas
cosas. Tú no serías amigo de la señora esta, seguro.
Exacto. Entonces,
vamos, te apartaría.
¿No pudiera ser esa incidencia también de la alimentación que han recibido
por supuesto,
durante casi toda su
vamos
vida?
Vamos a ver.
Porque nosotros no vamos a llegar, entonces.
No vamos a ver. Aquí tenemos un problema muy gordo. Y es, nosotros tenemos, el campo español tiene los mejores productos alimenticios del mundo. ¿Qué ocurre? Que nosotros no ponemos en valor el campo español, lo despreciamos, lo subestimamos cuando tenemos los mejores productos. Carne, pescado, verduras, ganadería. Lo mejor está en España.
Bueno, pero eso se exporta, ¿eh? No es que lo despreciemos.
Bueno,
es que
no. Llega... Se exporta, ¿por qué? Por eso los japoneses viven más, porque los japoneses se comen, se toman el aceite de oliva de España. Sí. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué es lo que queremos. Dices tú, se exporta. Bueno, no tienes que ir más que a la Junquera, a la frontera con Francia.
Sí.
Tú en la Junquera ves los camiones, las naranjas parecen melones. ¿Por qué? Lo que dices tú es cierto. Mm. Lo mejor sale de España, pero es que tenemos lo mejor, no tenemos que buscar nada. Ahora, estamos cambiando nuestro patrón alimenticio y la dieta mediterránea alarga la vida y la tenemos que seguir impulsando y mejorando. Y tomar productos de la huerta, hay que volver a la huerta,
super.
No a productos manipulados.
No se puede vivir de espaldas al campo.
No. Efectivamente.
Y el ejercicio físico en la cama también es muy importante.
Sí, pero el ejercicio físico y la dieta es el 75% de la esperanza de vida. O sea, fíjate tú, el 75% es la esperanza de la esperanza de vida, ejercicio físico y dieta. Pero insisto, ¿para qué subestimamos los productos españoles cuando tenemos las mujeres? Incomprensible.
Sí. No, pero yo creo que el consumidor sí que pone en valor el producto español. Lo que pasa es que bien, vamos al supermercado y venimos los tomates de Marruecos, la naranja de Egipto.
Porque
y
lo,
nos
mejor
viene
se,
todo.
Lo mejor sale de aquí.
Yo soy partidario de hacer un plan agrario que potencie el campo español como un producto de alta calidad y saludable. Yo soy partidario.
Eso que queremos,
tiene
eso
que a mí me gustaría saber, doctor, si la genética influye mucho.
Sí, la genética influye, o sea, en tu vida el 25% son los genes que heredas y el 75% son los hábitos. Pero ojo, los genes, puedes heredar genes asociados a la longevidad o genes asociados a la enfermedad.
Yeah.
O sea, unos son de longevidad y otros, por ejemplo, la hipertensión arterial tiene 50 genes que están asociados a la hipertensión. Si tu padre o tu abuelo ha sido hipertenso, tú tienes muchas posibilidades de ser.
El reuma.
Sí, todas son, o sea, todo se hereda. Pero también heredamos a veces los genes de la longevidad que nos permiten vivir más años. Pero da igual que tú y yo heredemos la misma casa, si tú la cuidas, vas a vivir más. Y si no la cuidas esa casa, la casa va a estar destrozada. Claro. Eso ya se llama epigenética, es decir, todo lo que influye en la expresión de nuestros genes.
¿No? Yo tengo una curiosidad porque no sé si se transmite de padres, de abuelos, bisabuelos. ¿De dónde es más directo el gen que puedes heredar?
El gen, según Mendel, de cualquiera. Es decir, puede ser de tu abuelo o de tu padre. Hay genes que son más
dominantes.
Sí, había dominante y recesivo, ¿no?
Y recesivo, según me acuerdo, pues dependiendo. De entonces, por ejemplo, una hipercolesterolemia, que es un colesterol elevado, es habitualmente es familiar, es heterocigota ligada al sexo. Es decir, uh-huh, que es muy difícil que si en tu familia hay personas con colesterol alto, tú no lo tengas alto. Lo normal es que tú lo tengas alto. Hay un componente genético. Uh-huh. Son muy dominantes.
Te voy a regalar yo unos guisantes y te los llevas a casa y haces las pruebas de lo de Mendes.
Te voy a regalar yo unos pepinos y unos pimientos.
Ah, esto me viene bien.
Fíjate lo que acabas de decir, lo importante que es que cuanto más verde oscura la verdura, más sana es.
Más
sana. O sea, unos guisantes, unas espinacas, unos espárragos verdes. Cuanto más oscuro el verde, más sano
es. Brócoli. Wow. El brócoli es...
Por eso la filosofía de pensar en verde, que pensar en verde es comer una más Heineken, verde oscura Heineken, y además caminatas por la naturaleza.
Sí, señor. Todo esto lo podemos controlar porque evidentemente podemos elegir entre determinados productos, decir, bueno, nos quedamos con este, con otro, vale, perfecto. Pero, ¿qué hacemos con el estrés, doctor?
El estrés es muy difícil de gestionar. Claro. Mira, tú piensa que todas las mañanas te levantas y tienes que afrontar, cualquiera de nosotros tenemos que afrontar adversidades, que si esto, que si lo otro, es decir, ¿y cómo las afrontas? Solo hay una manera, gestionando la calma, porque si te empiezas a poner nervioso, empiezas a pensar que no lo vas a solucionar, tiras la toalla. Entonces esto es un salto de vallas, hay que ir saltando una valla, saltando otra. No conozco a nadie, yo desde luego todos los días me levanto solucionando problemas, todos los días, no hay ningún día que diga, oye, que no tengo ninguna adversidad todos los días. Entonces, el estrés lo que hace es te pone a prueba. Tu organismo es capaz de ponerse en tensión, pero llega un momento que o relajas el organismo o el organismo se paraliza. Sí. Y aparece lo que es el agotamiento psicosomático. Es la enfermedad del siglo XXI.
Está claro. Y yo, que soy una persona que cuando me levanto tengo que solucionar problemas también, como tú, doctor.
Como todos.
Y el día que no tengo ningún problema, me preocupo porque llego. Ahora hay un problema, que no tengo ningún problema. También me estresa.
También, ¿verdad?
Entonces, digamos que el estrés es algo que ya vas teniendo así, lo vas arrastrando siempre. Pero hay formas de trabajar eso, digamos.
Sí, mira, el estrés se combate con varias cosas. Primero, con música. Hay que escuchar mucha música todos los días, al menos una hora diaria. Sí.
Menos reggaetón porque te estresa más.
Bueno, se combate con mucho ejercicio físico, técnicas de relajación, técnicas de respiración. Hay que buscar mecanismos de desconexión. Tú no puedes llegar a casa y meterte en la cama con tus preocupaciones, que las tenemos. Tienes que ser capaz de romper ese círculo vicioso al menos una hora antes de dormir para dormir bien. Y una vez que rompes ese círculo vicioso y desconectas del estrés, empiezas a relajarte.
Yo tengo un método que intento seguir y es que el problema no lo asumo hasta que no llega el
final.
Tú
estás estresado siempre, ¿no, José Luis?
No, sí. Sí. O no. Yo no. Procuro que el...
No, porque tú eres un hombre bastante tranquilo, por lo que percibimos, bueno, los demás. No,
soy bastante nervioso. Lo que pasa es que, ya te digo, tengo un método que yo el problema lo afronto cuando ya llega al final. ¿Tú te crees de todas estas personas?
Cuando ya no creo tiene solución. Cuando ya no tiene solución,
no,
afrontas
el
problema.
Puede tenerla o no, pero el doctor me entenderá. No puedes estar... has perdido la tarjeta de crédito. No sabes dónde la tienes. Y te creas un problema ya... Pues yo no. Hasta que ya no veo
que no te va así en la cuenta,
de que
tú
ya no
te...
la voy a encontrar, ahora es cuando me preocupo. Antes no.
Eso yo es
peligroso.
Creo
que es una solución.
Yo lo veo peligroso.
Mira, no. Hay una cosa...
Se va a caer el vaso. Bueno, sí. a ver, se cae el vaso al final y dices tú, lo tenía que haber pillado antes.
Pero claro, ¿sabéis cómo se llama eso, no? Eso se llama la ley de atracción, que existe.
Ah, sí.
Tú, si tienes pensamientos negativos, atraes pensamientos negativos.
Eso,
si tienes pensamientos positivos, atraes pensamientos positivos. Cuidado, porque eso es una técnica de entrenamiento. O sea, el cerebro es igual que un músculo. Lo entrenas para el bien o para el mal. Entonces hay que entrenarlo positivamente. Mira, hay una frase que a mí me encanta. Cuando me meto en la cama muchas veces, ¿sabes lo que digo? Digo, dejo que mi mente trabaje positivamente para mí. Yo me meto, empiezo a dormir y digo, deja que tu mente, Manuel, trabaje positivamente para ti. Porque si empiezas a pensar en negativo y a traer lo negativo, acabas en un infierno, por favor, un infierno mental.
Ángel, ¿tú qué piensas cuando te acuestas? ¿En qué piensas?
En chavalas. No, es que... en ovejitas, que es peor.
Di la verdad, está. Al médico hay que decirle la verdad siempre.
Sí, no, A ver, yo le puedo decir lo que pienso, pero ha dicho, puedo, de lo que ha dicho el doctor, hay una cosa, lo de la mochila, de quitar a las personas tóxicas. Las puedes quitar tú, pero yo, ¿sabes, doctor? La ventaja que te digo es que las personas tóxicas me han dejado a mí. No he tenido yo que decirlas, vete, salido ya sola.
¿Eso que has ganado?
Eso suerte. Es un
¿no
ahorro.
¿No será que tú tienes más carga tóxica que los demás?
No. Yo tengo una ventaja, no he tenido que... Porque me da cuenta cuando se han ido, decir, estos no eran buenos. Porque se han ido, cuando ya la cosa iba mal, han desaparecido. No
qué
he tenido
suerte,
que decir...
Qué suerte. Claro. Eso es una suerte, ¿eh?
Que sí. Pero vamos, yo es que tengo que decir una cosa. Detengo enfrente al doctor don Manuel de la Peña, y es que es el David Niven español.
¿Ah, sí?
Es un tío, aparte de un pedazo de doctor... Es que es guapo, ¿eh? La planta
o sea, que tiene.
Sí. Me teníais que haber avisado que me ibais a tomar el pelo, porque vamos...
No, hombre.
Ojo, que no es el primero que se lo dice.
Se lo dices a todas.
No, pero te tengo enfrente, te estás dejando un poquito de bigote.
No.
Es un look...
Ay, sí, te gusta, ¿no?
Mediterráneo.
Me tienes que decir tu asesor de imagen para que me lo pasas también.
Pero te gusta, ¿no? Ese toque así.
Voy a describir el bigote que se está dejando el doctor de la Peña, que es un bigote rollo Errol Flynn.
Ah, sí, pero dos días.
Lo miráis en Google esto.
Mañana me afeito, seguro.
Y yo también una cosa, ya sé que me meto en eso. Yo tengo una sección que la tengo escrita desde hace mucho tiempo como homenaje al doctor Manuel de la Peña.
¿Ah, sí? ¿La tienes ahí?
Sí, por favor, está escrita y todo.
Así
no
es.
Tiene, o sea, tiene algo que ver con su libro, sí, pero parcialmente.
Pero digamos que son poesía, que
no,
¿qué
no,
es?
No, es la longevidad.
La longevidad. Anda.
Es un artículo sobre la longevidad. O sea,
¿que lo has escrito tú?
No, Google. Pero es
algo, o sea, real. Te ha pillado ahí, cacho. No, vale.
Es real, es una historia real.
Real que escribió Google.
Sí, no, pero que existe. O sea, lo que voy a contar existe en la realidad todavía. Vale.
Pero lo escribió alguien, ¿no?
Sí. ¿Cuánto tiempo necesitas?
Yo creo... Espera, que voy a...
Va a ver, está mirando a ver cuánto...
Lo que he escrito es que lo escribí hace... El 26 de junio lo escribí.
¿26 de junio? Hace unos días.
O sea, antes del 4 de julio.
Sí.
Cinco minutos.
Cinco minutos, vale, pues...
A ver.
Empezamos ya porque si no se... Vale. ¿Quieres una sintonía para...?
Por favor.
Mentiro, adelante.
A ver, se llama Jonathan.
Jonathan.
Jonathan es el residente más famoso de Santa Elena, una isla en el Atlántico Sur entre Brasil y Angola, con unos 121,7 kilómetros cuadrados. Su larguísima vida lo ha convertido en una verdadera celebridad. Lo estoy leyendo porque está escrito, claro que es eso. Y actualmente es considerado el animal terrestre vivo más antiguo del mundo.
Perdona, repite, ¿el animal terrestre vivo?
El animal terrestre vivo más antiguo del mundo, vale. Más lógico.
Yo estaba pensando en un tío, pero no.
Esa tortuga gigante de las Seychelles llegó a la isla en 1882, cuando tenía alrededor de 50 años. Fue un regalo para Sir William Grey Wilson, quien luego se convirtió en el gobernador de la isla de Santa Elena. Este ha sido, el de Jonathan, el hogar durante 140 años y ha visto pasar ya a 31 gobernadores distintos. Jonathan ha pasado la mayor parte de su vida en los exuberantes y verdes jardines de la residencia del gobernador de Santa Elena, al lado de otras tres tortugas gigantes. Esto es importante: Emma, David y Fred. En 2022, Jonathan cumplió 190 años y ya no es solo el animal terrestre más longevo del mundo, sino también la tortuga más antigua de la historia. Actualmente es común verla tomar el sol con las patas y el cuello estirado. Y está su curiosa historia de amor con Frederica Ofred, una tortuga gigante de Aldrava. Desde 1991 se han apareado entre los jardines por tres décadas, sin que hayan tenido descendencia. En 2017, The Times, el periódico inglés, informó sobre el hallazgo de que una lesión en el caparazón de Frederica reveló que probablemente se trate de un macho. Por eso la pareja de Jonathan es nombrada desde entonces como Fred, sin ahondar en su sexo. El estado de salud de nuestro Jonathan muestra que ha empezado a menguar. El quelonio está ciego, ha ido perdiendo el olfato, aunque conserva un oído y un apetito inigualable. su imagen figura, de hecho, en el reverso de la moneda de 5 peniques de la isla de Santa Elena. Hasta aquí la historia.
Muy bonita la historia, pero pregunto, primera pregunta.
A ver.
¿Esta es la isla donde se retiró Napoleón?
Exactamente.
Donde le exiliaron a él.
Wow. Santa Elena.
Bien. Segunda pregunta. La otra tortuga, o sea, no Jonathan, sino Fred
o Frederica.
O Frederica, no lo sabemos.
¿Cómo sabes qué es?
No sabemos qué era. Si era.
No se sabe. No, qué es, porque vive.
Vive. Bueno, tanto científico que hay, yo no entiendo cómo no lo han hecho una prueba facilísima.
Porque le ha hecho, porque tiene un defecto en el caparazón.
Claro,
y por eso no se
sabe. Hay una prueba que es empírica además y es tan sencilla como le das la vuelta a la tortuga
y la miras
y la acaricias. La acaricias con el dedo, ¿vale?
Bueno.
Si se pone contenta es Federica.
Sí.
Y si se pone contento es Federico. Si es que es muy sencillo.
Pues todavía, no lo sabe. Pues todavía no lo sabe.
Claro, no saben todavía si es chico o chica. Bueno. Pues nada, doctor, 198 años tiene aquí la tortuga, el Jonathan.
Claro, claro. Las tortugas habitualmente viven hasta los 180 años. Es muy habitual una tortuga. Es la edad, es la esperanza de vida de la tortuga. Es uno de los animales que más viven.
¿Podemos llegar a convencernos de que el ser humano, poniendo en práctica este libro con esas ideas revolucionarias que nos pones, y toda esa investigación, ¿podemos llegar, como digamos, lo habitual, a 120 años en una calidad de vida, digamos?
Mira, sí, Mariano, por una razón. Porque, mira, la persona que más ha vivido en el mundo ha vivido 122 años. Se llama Jean Calment. Ha vivido 122 y ha vivido, y la persona más longeva del mundo vive en Girona, nació en California, se llama María Brañas y tiene 117 años.
Sí.
La diferencia de ellas con nosotros es que no había tanta investigación. Nosotros ahora tenemos 8.000 moléculas en investigación que se van a convertir en fármacos, imagínate un 10%.
Yeah.
Pero ¿tú sabes lo que es el aluvión de fármacos que van a llegar, que alargan la vida? No te imaginas. Va a haber overbooking de fármacos. Vamos, o sea, el médico, ya estamos en una situación que tenemos que saber elegir la mejor opción terapéutica. Yo te puedo tratar con 20.000 fármacos, cuidado, porque es que va a haber overbooking. Entonces, por eso te digo que sí, o sea, es real porque hay historias reales de gente. Mira, en estos momentos hay personas de 116, 117, 118 años viviendo en el mundo y son gente normal, que hace una vida sana, una vida normal, pero sin tratamientos sofisticados. Pero es que ahora tenemos tratamientos sofisticados.
O sea,
carísimos.
Que a más, que dirían los catalanes,
claro,
podemos conseguir vivir 120 años.
¿Seguro? No, lo vamos a conseguir. Wow. Porque además, sí hay una cosa que me preocupa. Hay un cambio en la evolución de la especie humana. Cualquier día te vas a despertar y tenemos un dispositivo de inteligencia artificial que lo llevarás pegado a tu cuerpo y que eso cambia al ser humano. Y esto es real, esto ya está ahí. Fíjate, Google acaba de sacar hace unos días un programa de inteligencia artificial que se llama AlphaFold 3, que significa que tú te metes en ese programa y yo sé las interacciones de todas tus proteínas para intervenir en la reversión de tu envejecimiento. Google.
Wow.
Lo ha sacado Google. Están todos con la carrera de quién es el que revierte el envejecimiento. Hoy me enviaban desde Estados Unidos las empresas con los fármacos que van a salir, que son bombas de relojería para el envejecimiento. La palabra envejecimiento desaparece del diccionario. Desaparece. Hablamos de vida, alargar años de salud, sin depender de las enfermedades. Esto es una realidad.
Qué maravilla, doctor.
Esto es una realidad.
Estamos viviendo una realidad que nos cuenta el doctor y que todos confiamos. Pero, por supuesto, lo primero que tenemos es el Vademecum, que es este libro con el que podemos saber cómo vivir 120 años con una calidad de vida buena.
Totalmente, porque además es una descripción matemática de cada cosa. Te voy a decir más. Hay aspectos que los he mejorado con inteligencia artificial en el propio libro.
Fíjate,
para no equivocarme.
Con todo eso, además, os recomiendo que ha sido un placer, pero lo que no tiene remedio es el tiempo. Que se va. Gabriel, gracias, José Luis.
Gracias.
Gracias, Ángel. Doctor, muchas gracias. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Gracias. Adiós.
sangre española y el mundo en una caracola.